Dentro de un par de días nomás, 48 horas, poco más o menos, será el día oficial de los comicios en los Estados Unidos de América, en Norteamérica, como le decían los antiguos argentinos. Y naturalmente, dadas las características de esta elección, esta especie de, no diré polarización, porque eso es en lo que consiste un sistema bipartidista, siempre hay polarización, sino esta especie de desenfreno de candidatos imposibles, ha localizado un poco más que en otras ocasiones la atención de los analistas argentinos y también de los chupamedias argentinos, que a veces coinciden y son los mismos. Pero bueno, en cualquier caso, digo, me parece que les había dicho hace una semana en este mismo espacio que les iba a contar cómo era el sistema electivo de los Estados Unidos, que es bastante parecido a lo que era el sistema nuestro anterior a la reforma constitucional del 94. Y he pensado más bien que si hay una ignorancia flagrante, tiene que ver más con el origen de los Estados Unidos antes de empezar a revisar su sistema electoral, por ejemplo. Los azares de la vida hicieron que yo viviera unos 4 años por allá, en Washington D.C., en la capital de los Estados Unidos, trabajando en la Organización de Estados Americanos. Digo, aclaro estos datos para que ninguno venga a decir, cuando eras espía, cada uno hace lo que puede de su vida, muchachos, pero esto era una organización democrática con bastantes retrasos y que estaba intentando revertirlos y no lo logró, la OEA. Bien, digo que me tocó recorrer un poco los Estados Unidos y, digamos, cruzarme con esa opinión de la gente de la calle, que creo que siempre es lo más importante de conocer en algún país. Y el desconocimiento del americano medio, no hablo ni del habitante de Washington D.C., ni del de New York, ni siquiera del de Boston, esas tres ciudades que son como en la costa este, algo así como una especie de mirada cosmopolita de los estadounidenses, sino en el resto de la nación norteamericana. El desconocimiento sobre lo que hay fuera del mundo, incluso fuera de su pueblo, es brutal, es notable, es de ratos alarmante, tan alarmante como la de cualquier mirada egoísta sobre sí. Digo, aquel que no sabe qué hay alrededor es una persona que a veces puede ser inocua y otras veces puede ser peligrosísima. Pero bueno, digo que también me tocó comprobar el desconocimiento sobre la propia historia y la distancia sobre algunos de los padres fundadores. Si uno los mira en relación con el tiempo, los tipos claves de la Revolución Norteamericana del siglo XVIII, la que llevó a la independencia de los Estados Unidos respecto de Inglaterra, del Imperio Británico, de la Gran Bretaña, gobernada por un loco, por un zarpado como era Jorge III, un tipo que estaba realmente de la nuca, digo, es difícil no reconocer algunos valores inmarcesibles en estos personajes. Hablo de George Washington, el padre de la patria, el primer presidente norteamericano. Un hombre que, amén de político, fue un guerrero, un militar. John Adams, que lo sucedió en la presidencia a Washington, hombre de Massachusetts, así como Washington era de Virginia. Virginia es un estado de ratos muy conservador, de ratos muy aristocrático, cuya leyenda, vieron que los estados de los Estados Unidos tienen leyenda, por ejemplo, West Virginia es un estado cuya leyenda es The Wild Wonder, la maravilla salvaje. Bueno, tiene el mayor número de incesto en todo el país, asesinatos de negros durante los años previos y ulteriores a la guerra civil, en fin, cosas extrañas. Bueno, el eslogan de Virginia es Mother of Presidents, porque allí también nació, aparte de Washington, Thomas Jefferson, quizás el personaje que a mí me resulta más interesante en esta revolución. Fue el tercer presidente de los Estados Unidos, estaba al frente del partido republicano-demócrata, así se llamaba, ¿no? Pero que es en realidad el origen del actual Partido Demócrata. Había nacido un 13 de abril de 1743 en Virginia, justamente, y fue el artífice de la redacción de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Muchachos, a ver, cuando uno va por ahí y ve el mausoleo de Jefferson, no debe pensar en él en equiparación con ninguno de los fulanos que han presidido esa nación después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y finalmente Benjamin Franklin, un personaje también extraño, digo, un personaje singular, había nacido en Boston, o sea que era también de ahí, de Massachusetts, en 1706, y murió en Filadelfia a una edad provecta, 1790, tendría 80 y pico de años, 84. Investigaba cosas eléctricas, ¿no? La famosa historia del pararrayos y todo eso. Fue el encargado de representar a los Estados Unidos en el Tratado de Paz con Londres. Digo, fuera estos cuatro personajes que a mí siempre me llamaron la atención, porque quiero contarles que yo, que pertenezco a una generación difícil de ubicar en la historia de la patria en cuanto a sus logros o mancadas, he crecido justamente con una mirada parecida a la de millones de latinoamericanos sobre los Estados Unidos, una mirada crítica. Hay otro porcentaje alto de latinoamericanos que han tenido históricamente, no solo en mi generación, sino también en las presentes y en las actuales generaciones, para llamar a la gente de más corta edad, una mirada babosa, admirativa, sobre la gran, lo que llaman la gran nación del norte, la madre de las democracias. Es tanto más complejo ese fenómeno, chicas, chicos, que me siento con la honorable misión de cuando menos contar más o menos cómo venía la rosca. Digo, a ver, ¿qué pasó con esa cuestión? Les hablaba antes de Gran Bretaña y de El Rey Loco, de Jorge III. Jorge III, además, va a ser el responsable de hacer un desparramo que desemboca en la entronización de una joven alemanota, medio gordita, una chica de la familia Hanover, que sería nada menos que la reina más exitosa de la historia, la reina Victoria. La reina Victoria que es hija del cuarto en la sucesión monárquica de la Gran Bretaña. Y después por ahí les cuento un poquito por qué. Pero el asunto lo tenemos que remontar en realidad hacia esos colonos del siglo XVIII que habían llegado a América en aquello que simbolizaba América, y yo creo todavía sinceramente que lo sigue simbolizando en países como el nuestro, que con una gran parte de población autóctona, criolla, no hablo solo de los pueblos originarios, sino del mestizaje que se dio ya con la llegada de los españoles, tiene esta especie de mirada plebeya sobre la historia. Lo digo en el mejor sentido, creo que la condición plebeya es de las más nobles que se pueden alegar, porque uno no es dueño de nada sino de su propia vida, y entonces recibirá los dones que se merecen sus hechos, ¿no? Población que podía adoptar el lugar de llegada como lugar de nacimiento, por lo mal que lo había pasado en su lugar de origen. Y el origen de las 13 colonias de los Estados Unidos, que es básicamente Gran Bretaña, también está cargada de esa fuerza de América, de esa idea de pensar el nuevo continente como un lugar donde todo iba a ser posible. De ahí que los textos fundadores que salgan de ese espacio van a tener que ver primero con una rebelión que es la rebelión de cualquier fulano que anda por el mundo y dice, bueno, me vine acá a la loma del, pongan el nombre que quieran al monte en cuestión, porque ya no se podía vivir más allá. Y acá también mejoraban. Bien, el asunto es que esta rebelión de las 13 colonias de América del Norte contra la corona británica tuvo éxito contra todos los pronósticos. Es esa especie de partido, quiero decir, Boca, Flandes, no, de Boca no voy a hablar, mejor, bueno, tenían todas las de perder los muchachos, y digamos que era inusual en términos de buscar una autonomía, por un lado, y sobre todo la de un gobierno representativo. No eran ideas que estuvieran de moda en el mundo. Digamos que el gobierno británico, el de Jorge III, el pirado, no les garantizaba representación parlamentaria. Ningún imperio europeo garantizaba esto, ahora sí nos entendemos. Unos años después, aquí en Buenos Aires, van a pasar cosas semejantes. Pero, digamos que para lo que era el mundo de la época, el gobierno británico era hasta progresista, si se quiere. Se había convertido en uno de los imperios más exitosos de la historia de la humanidad. Exitosos en el sentido que corresponde la idea del éxito para un imperio, garantizar para sí en un núcleo pequeño del mundo una diferencia de nivel de vida sobre el resto ciertamente importante a favor. Y digamos que los 2 millones y pico de colonos que había en las colonias estas americanas no tendría que haber tenido demasiadas posibilidades de ganar justamente por esto. No se enfrentaban a un régimen tan tiránico como los regímenes españoles y tampoco les iba específicamente mal. Digamos que había en esa población un tercio, parece la historia del peronismo, un tercio que era adicto a Gran Bretaña, digamos, leales a la corona. Son los que después también se llamarían Tories, a la manera de los conservadores británicos. Y después, digamos que había una minoría voluntarista que trataba de imponer su deseo y que venía cargada de ideas, pero que tuvo a su cargo la guerra de la independencia durante largos años, son 7 años más o menos, y que debe parte de su éxito, como muchas caídas y muchos fracasos de cualquier orden, con la división de lo que era la opinión pública en Gran Bretaña. Digamos que había una minoría en absoluto despreciable de los británicos que simpatizaba sinceramente con los reclamos de los colonos americanos. Esto pasa hoy todavía respecto de la triste historia que estamos viviendo como argentinos con la cosa de las Malvinas. Pero finalmente llega un momento en que Gran Bretaña, es decir, el poder británico, lanza una especie de ofensiva brutal para recuperar el control de las colonias. Y pese a la determinación de la corona y a la extensión del territorio americano, que por otra parte, fíjense cuál es el problema de los imperios, no era abarcable físicamente por el gran imperio, por la metrópolis. Digamos que si no hubiera sido que los colonos americanos tienen un apoyo externo de naciones externas, de potencias externas, difícilmente hubieran llegado al éxito. Esas naciones que apoyaron a los revolucionarios americanos son nada menos que Francia y España. Otra vez la paradoja, Francia y España, cabezas a su vez de imperios propios. Gran Bretaña, digamos que aprendió duramente las lecciones en esta revolución, en esta tremenda derrota, y se reformó la administración colonial de los británicos. También se reformaron las Fuerzas Armadas y justamente a partir de esto, en el siglo XIX, ya avanzada la guerra revolucionaria y en algunos aspectos terminadas de los gringos, Gran Bretaña construyó un imperio todavía mayor que el que había tenido Napoleón Bonaparte. Digamos que se convirtió además en la potencia dominante del mundo. La derrota, la pérdida de ese segmento colonial le garantizó a Gran Bretaña corregir sus errores, logrando una eficacia mucho mayor que la que habían tenido antes. Por el otro lado, la gente que había ganado esta rebelión se veía frente a un desafío que, chicos, chicas, mucho tiene que ver con las cosas que nos pasan por este lado del mundo todavía hoy, que era organizar su independencia, organizar su autonomía. Y, digamos, lo primero que hay que garantizar allí es la supervivencia. Digamos que los tipos que lideraron esta primera parte de la historia norteamericana vieron rápidamente la necesidad de unión de intereses, de comunidad de intereses para seguir adelante. Y justamente una de las cosas en las que repararon fue la necesidad de un texto convocante, de un texto unificador, aquello que va a ser el eje de tantas cuestiones ulteriores, que es la Constitución de los Estados Unidos. La verdad que es esta Constitución el modelo de buena parte de las constituciones del mundo que ellos llaman civilizado. Digo, buena parte del mundo. Nada desdeñable su influencia y su carácter de modelo para lo que se ha hecho aquí en la Argentina y en América Latina. Y digamos que buena parte de su éxito consistió en la formulación de algo así como, por un lado, un gobierno unificado, central, y después derechos locales e individuales. Digamos que el liberalismo que pasaba el barniz por esa parte del mundo se concentraba en esta importancia de lo individual. Digamos que el equilibrio real de este conglomerado de opiniones y de fuerzas no se concreta verdaderamente hasta un momento muy doloroso de la historia de los Estados Unidos, de los que estamos tratando de narrar su nacimiento, y que tiene que ver con aquello que pasó entre 1860, 61 y 1865, la cruenta, la sangrienta guerra civil norteamericana que hace enfrentar a los dos modelos surgidos desde el origen de la nación en una confrontación que no tenía posibilidades de hacer esta simulación que ha atravesado otras historias de guerra civil como la nuestra, con el falso lema de ni vencedores ni vencidos. Hubo vencedores y hubo vencidos. El asunto es que, por aquellos días originarios, no había ninguna otra constitución escrita que fuese como esta que se iba a forjar allí. La libertad para los norteamericanos no se basaba en este concepto europeo de usar una nueva forma de poder estatal para imponer nuevos cambios, sino en el concepto de limitar el propio poder del Estado. Y en esto, en esta clave que no es tan difícil de descular, digo, puede verse cómo se convierten en divergentes la evolución de nuestro país, por ejemplo, y de otras naciones de Sudamérica con la de los gringos. Digamos que la libertad, la supuesta libertad de un individuo ante el gobierno, era tan importante como la libertad de gobierno. Digamos que también los norteamericanos precisaron ajustes posteriores, esto que se llaman las enmiendas, y que hablan largamente de la necesidad de ir adaptando un texto a las circunstancias. Esto hace que esa constitución, así como les pareció sabia en un comienzo, sea flexible y sea duradera. Los derechos civiles han ido creciendo, y también, recordemos, no nos engañemos, algunas ideas que por estos pagos ya maduraban en 1813, con la Asamblea Constitucional de 1813, y en parte de esta patria grande que es el Uruguay, un líder como Artigas ya hablaba de la necesidad de cierta igualdad consistente, digamos. Allá ni siquiera después de la guerra civil, que parece tener como único motivo la esclavitud o la supresión de ella, se resolvieron. En 1960 todavía había discriminación en los estados sureños para ver, según el color de piel que tenías, en qué lugar del bondi te sentabas, o a qué escuela ibas, o con quién te casabas. Es más, con quién te acostabas. En estados de durísimo racismo, como en Alabama, por ejemplo, en el sur, esto se podía, el hecho de que un hombre negro pudiese yacer con una mujer blanca, porque a la inversa ya sabemos que esto es harina de otro costal, el hombre blanco que casi tiene derecho como de marcar animales en cuanto al yacer con una mujer negra, pero estoy poniendo elegante al divino botón, como si no supieran de qué estoy hablando. En cualquier caso, digo que no se concretó hasta hace muy poco cierto grado de igualdad, y recién ahora hay un presidente negro que se está yendo. Cuando el negro se va, naturalmente habrá problemas. Ahora tienen que elegir entre una mujer y un hombre con dificultades para alinearlo en la fila de las personas racionales, entre Hillary Clinton y Donald Trump. Esto es lo que dentro de un par de días, un martes es la votación, porque el voto no es obligatorio en los Estados Unidos, se va a resolver esta disputa que enfrenta a dos partidos que a su vez son difíciles de diferenciar. Si alguien cree que el Partido Demócrata es la versión progresista del Partido Republicano, chicos, chicas, les digo, no se confundan, les advierto, no se confundan. Esto quizás venga de una presidencia progresista por necesidad, como la de Franklin Roosevelt, 4 periodos presidenciales exactamente. No hay que olvidarse que fue un demócrata, Harry Truman, el que tiró la bomba atómica en Hiroshima. No hay que olvidarse que fue un demócrata, John Kennedy, quien hizo lo de Bahía de Cochinos en Cuba y la guerra de Vietnam. No hay que olvidarse que el imperio, una vez que se consagra como tal, digamos, si tiene dificultades para resolver su cúpula, es cosa de ellos y no tiene que ver con la fantasía que tengamos nosotros. Voy a contarles un poco cómo es el origen de ese texto constitucional y a contarles también las contradicciones que aparecen en esa historia. Fíjense que después del himno de los Estados Unidos, que el otro día escuchamos un ratito entonado por Mark Anthony, si hay una melodía profundamente norteamericana, es aquella que surge de la ópera Porgy and Bess, es una ópera sobre negros escrita por un judío, George Gershwin, y es una ópera cantada por negros, ejecutada por negros maravillosamente, porque creo que tanto Gershwin como Ella Fitzgerald, como nuestro Louis Armstrong, merecen el pasaporte mundial de cualquier genio. ¿O no, que abone?
Baby, don't. You're gonna rise up singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Yes, with Daddy and Mommy standing by.
Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good-looking.
Si es tiempo de verano, la vida debe ser más bella, ¿no? Como dice la canción, tu padre es rico y tu madre está buenísima o es atractiva. Así que despreocúpate, bebé, no llores. Bueno, nada que se le pueda decir a ningún norteamericano ya por el siglo XVIII. La verdad es que esa garantía que daban las antiguas actas británicas de convivencia, estos protocolos de cierta protección a la ciudadanía, empezaron a no cumplirse en las 13 colonias y esa gente que no tenía la menor voluntad de ser otra cosa que británicos, se empezaron a calentar. Y hay dos frases en las que me quiero detener, si las encontrara. Bueno, sí, porque andan. En 1765, Benjamin Franklin, el tipo este de los pararrayos, dijo, ante el envío de soldados británicos a América, que esos soldados no se encontrarían con una rebelión, pero que sin duda provocarían una. Digo esto para quienes ejercen el poder en general. Digo, a veces lo que hay es un clima que, si se lo reprime de entrada, puede acelerar ese proceso de rebelión. La otra frase es de Thomas Paine, uno de los tipos del núcleo revolucionario. Está en nuestro poder empezar el mundo de nuevo. Una situación como la presente no se ha producido desde los días de Noé hasta hoy. El nacimiento de un nuevo mundo está al alcance de la mano y una raza de hombres, quizás tan numerosos como los que contiene Europa, va a recibir su porción de libertad de los acontecimientos de los próximos meses. Ojalá yo pudiera dejar este cuentito acá y decirles que todo salió bien. Para ellos, todo salió bien.
El eslabón perdido. Con Jorge Dorio. Hasta la 1:30, el eslabón perdido. Con Jorge Dorio.
Un tipo con camisas leñadoras, mangas cortas, que anduvo por acá por la Argentina. Yo lo conocía ya hace una punta de años en el concierto, lo que se hizo en el Gran Gallinero Nacional. Hablo de Bruce Springsteen, naturalmente, y el concierto era Human Rights Now, en que vinieron otros tipos interesantes también. Canta esto de nacido en los Estados Unidos. Lo que nació en los Estados Unidos pasó la tarde del 5 de marzo de 1770, cuando, pese a todas las advertencias de los líderes comunitarios norteamericanos, un batallón de soldados británicos que se sintió acosado por una marcha frente a las aduanas de Boston disparó contra la multitud. Esto se llama la matanza, como algún partido nuestro. Murieron tres tipos, en realidad. Y a partir de allí, la sucesión de leyes inglesas fueron provocando una especie de ataque de ira inesperado en estos fervorosos partidarios de la corona británica. Le mandan los revolucionarios cartas a Jorge III y le piden, así como harían los mujiks rusos al padrecito emperador, le piden que intervenga en esta mano de los impuestos. En 1773, el Parlamento va a revocar los impuestos Townsend, que era una serie de imposiciones tributarias, menos la tasa de tres peniques sobre el té. Tres peniques sobre el té. Y dio a la Compañía de las Indias Orientales, que pasaba por dificultades financieras, como pasa con todos los monopolios en algún momento, el monopolio del mercado del té. Bueno, esto se interpretó en América como corrupción. No sé si me explico, muchachos. Cada vez que el patrón hace este tipo de cosas, claro que es corrupción, pero es una corrupción de la historia, además. Digamos que este asunto de aceptar un té con impuestos iba a violar el principio de no permitir más impuestos que los aprobados por los representantes directos de cada asamblea, como era en Gran Bretaña, digamos. Bueno, digamos que en muchos lugares no se aceptó esto, y en Boston atracó un barco cargado con té justamente en estas épocas, pero para el norte, en diciembre de 1773. Eran 342 cajas de té. ¿Saben si el mar hubiera sido agua caliente? ¡Qué rico que se ponía! Arrojados al pueblo por una agrupación, digamos, un piquete llamado Hijos de la Libertad, que estaban disfrazados de indios mohicanos. Es difícil igual confundir a un indio con uno de estos tipos, pero bueno. Digamos que el sistema judicial de Boston estaba al borde del colapso, y en vez de detener y juzgar a los sospechosos del delito, el Parlamento británico, también le pasa a los dueños de la pelota, se enfureció y adoptó una serie de medidas de castigo para darle a la cola a los botonianos de la colonia, al resto de las colonias, una lección y una advertencia. Cada vez que un poder, digamos, ciego a los reclamos del pueblo, quiere dar una advertencia, la cosa se pudre peor. Lo digo por si hay alguien que me está escuchando, pero bueno. Digamos que se cerraba el puerto de Boston hasta que se compensara a los dueños del té. Y se suspendía la Carta Real de Massachusetts, esta de las asambleas. Entonces se pone un gobierno militar directamente y se nombra gobernador un general, Thomas Gage. Y después siguen una serie de leyes intolerantes y de medidas draconianas, o sea, ajuste y represión. No sé si me explico. Finalmente, los líderes del resto de las colonias denunciaron la severidad de estas actuaciones parlamentarias. Y en un discurso de la Cámara de Representantes de Virginia, un tipo que ya se lo puede nombrar como el coronel, el entonces coronel, no es Perón esta vez, muchachos, es George Washington, dice un discurso en el que promete que si los bostonianos entraran en hostilidades con el ejército británico, él marcharía en su ayuda al frente de 1,000 hombres a sus expensas. O sea, ¿saben qué? Sí, soy colono, soy empresario, digamos, y tengo una causa, tengo una ideología. Bien, los delegados de las colonias se reunieron en Filadelfia en el primer Congreso Continental, adoptaron una declaración de propósitos en la que se hacía una lista de derechos coloniales que habían sido violados por el Parlamento desde 1763. Bueno, digamos, se prohibió buena parte del comercio con Gran Bretaña y prometieron reunirse de vuelta si la cosa se podría. Bueno, naturalmente. Mientras tanto, ¿qué se hace, chicos, chicas? Quieren que les cuente, se juntan armas, a ver si nos ponemos de acuerdo. En un lugar que se llama Concord, un sitio bonito de visitar, serán 40, 50 kilómetros, ponele, de Boston, ¿dónde estaban Samuel Adams y John Hancock, que eran dos líderes revolucionarios? Bueno, fueron soldados regulares de Gran Bretaña a destruir las armas, detener a los fugitivos, y la noche del 18 de abril de 1775, para advertir la llegada de la incursión, bueno, hubo unos jinetes que cabalgaron toda la noche, y al día siguiente, 70 milicianos se reunieron en las tierras comunales de Lexington para bloquear el avance británico. Bueno, por supuesto, los ingleses no lograron capturar ni a Adams ni a Hancock, no lograron hacerse con las armas, y cuando se retiraban, 4,000 milicianos se congregaron a lo largo del camino y dispararon contra el ocupante desde la protección de los bosques. Habían muerto 73 soldados cuando llegaron a Boston. Había 174 heridos y había 26 desaparecidos, missing in combat. El ejército americano empezó a crecer, llegó a contar con 10,000 hombres, puso sitio a los británicos en Boston, y entonces los ingleses, como hicieron los españoles acá, empezaron a mandar más gente. Digamos que los británicos empezaron a sufrir bajas tras bajas mientras se descalabraba el propio origen de la corona. Y finalmente se hizo un congreso en mayo del 75 que eligió por unanimidad a George Washington como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Continentales. Él asume el mando del ejército y en enero de 1776, y es aquí donde digo que radica, chicos, chicas, la ubicación de ciertos personajes en la historia, sale un panfleto, una especie de volante clandestino, que se llama Sentido Común. Está firmado por Thomas Paine. Esto es en enero del 76, de 1776. La causa de América, decía en ese panfleto, es en gran medida la causa de toda la humanidad. El sol nunca ha brillado sobre una causa de más importancia. No se trata de un asunto que afecte a una ciudad, a un condado, una provincia o un reino, sino a todo un continente. Y acá venía lo que les anticipaba antes. Está en nuestro poder empezar el mundo de nuevo. Digamos que la independencia iba a ser inevitable y la victoria se podía lograr, decían los líderes revolucionarios, si los norteamericanos permanecían unidos. Porque, y esto también es interesante, ellos descubrieron, es el grupo revolucionario, que ganar una guerra a 5.000 kilómetros de distancia se hacía cuesta arriba. ¿Qué pasaría un par de siglos después, más o menos, digo, con alguna propiedad colonial? Finalmente, Paine le pidió al Congreso de esta naciente nación que este manifiesto debería ser impreso, publicado formalmente y enviado a las cortes extranjeras explicando, decía Paine, las miserias que hemos sufrido y los métodos pacíficos que hemos usado inútilmente para obtener justicia, declarando a la vez que, no pudiendo por más tiempo vivir con felicidad o seguridad bajo la cruel disposición de la corte británica, nos hemos visto empujados a romper todas nuestras conexiones con ella. Y al final Paine pedía que, hasta que se declarase la independencia, el continente, decía, se sentirá como un hombre que sigue retrasando un asunto desagradable de un día para otro, pero que sabe que debe hacerse. Les repito, el continente se sentirá como un hombre que sigue retrasando un asunto desagradable de un día para otro, pero que sabe que debe hacerse. Odia ponerse a ello. Desea que haya pasado y se siente constantemente perseguido por el pensamiento de que es necesario hacerlo. En 6 meses de tiempo después de esta declaración de Thomas Paine, lo que hoy se llaman a sí mismo América, y todo el mundo les cree cuando dicen que son América, pasaría inexorablemente. La guerra fue una guerra ciertamente heroica, y aparecen algunos datos que, digamos, quiero recrear de aquel origen. Sostenemos, se dice en una declaración, hay, digamos, algunas frases claves, ¿no? Son 202 palabras que sintetizan todos los panfletos que la habían precedido durante los siglos XVII y XVIII, tanto en Inglaterra como América, debatiendo la naturaleza del gobierno y lo que sería la mejor fórmula para la libertad. Y, a ver, la introducción es una larga frase, pero dice: cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los lazos políticos que le han concedido a otro, y asumir entre los poderes de la tierra la situación separada e igual a la que las leyes de la naturaleza y la naturaleza de Dios le dan derecho, un respeto decente a las opiniones de la humanidad requiere que se declaren las causas que les impulsan a la separación. Digo, más razonable, ¿no? Parece que no es posible, ¿no? Pero, digamos, aquí se colocaba este acontecimiento contemporáneo en una especie de transcurrir de la historia de la humanidad. Porque ahí es donde se insertan los gringos en la historia. Y destaca Jefferson que las acciones que el pueblo americano está a punto de emprender no eran una opinión, sino una necesidad. La declaración indica que se ha creado un nuevo pueblo americano, uno que se ha visto separarse de otro pueblo. Y Jefferson basa el derecho del pueblo americano a un Estado independiente en la ley natural, a ver si nos explicamos, no en los derechos de los ingleses, a los que la declaración ignora por completo como cimiento de los derechos americanos. Y esto es lo importante, ¿por qué una revolución debe cortar de raíz con esos nexos? Finalmente, la declaración dice que los americanos se sintieron obligados a explicarle al mundo por qué se estaban rebelando contra Gran Bretaña, para decir de entrada, aquí estamos. Entonces, no es solo una rebelión contra el tarado que nos está poniendo en esta circunstancia, sino le estamos diciendo al mundo que hay otra forma de pensarlo. Digamos que el preámbulo es la parte más citada de este texto constitucional, y dice Jefferson, el autor, y los que firman con él. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas. Chicas, chicos, digo, sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas. Cuando hay alguna acción popular importante que va a quedar en la historia, esto es necesario también. Las acciones que van a emprender son evidentes por sí mismas. Sostenemos que todos los hombres fueron creados iguales, que han sido dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esto es importante porque en un texto político, aparte de estos derechos naturales de la vida y la libertad, es la primera vez que se habla de la búsqueda de la felicidad, que creo que es quizás el dogma que puede impulsarnos a cada uno de nosotros, hayamos nacido donde hayamos nacido. Y sigue Tomás, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus justos poderes del consenso de los gobernados. Este es otro dato central. Que cada vez que cualquier forma de gobierno se convierte en destructiva para estas metas, el pueblo tiene derecho a alterarlo o abolirlo y a instituir un nuevo gobierno cuyos cimientos estén en estos principios y organizar los poderes en la forma que le parezca que con más probabilidad defienda su seguridad y felicidad. La prudencia, sin duda, dictará que no se cambien gobiernos establecidos durante mucho tiempo por causas de poca importancia y transitorias, y así la experiencia ha demostrado que el hombre está más dispuesto a sufrir mientras los males sean soportables que a desagraviarse aboliendo las formas a las que está acostumbrado. Pero cuando un largo tren de abusos y usurpaciones que persigue invariablemente el mismo objeto muestra el deseo de reducirle a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber derrocar a ese gobierno y proporcionarse nuevas salvaguardas para su futura seguridad. A ver, parte Jefferson de esta lógica de la Ilustración, lo que decíamos al comienzo, y la filosofía que expone se bautiza como una verdad evidente por sí misma. A ver, como si fuese la ley de gravedad de Newton, ¿no? Las idas y vueltas de los planetas, o lo que diablos haya de evidente y natural. Y la cosa de que todos los hombres son iguales también es una verdad evidente en sí misma. Fíjense que esto se narra en 1776, y recuerden las fechas que les di después, la guerra civil casi un siglo después, y la ineficacia de la igualdad si sos negro o si sos mujer, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Digamos que, por felicidad, Jefferson habla, por un lado, del concepto de John Locke, un filósofo, de la posibilidad de tener y disfrutar de propiedad, por ejemplo. Y acá está el otro quid de la cuestión. ¿Cómo el sentido más amplio de una comunidad próspera? Ya aparece aquí alguna idea acerca de que, digo, y esto sigue siendo un dato central en estos días, ¿cómo se puede ser feliz si a tu alrededor ves que hay gente que le está pasando muy, pero muy mal? Bien, digamos que una sociedad próspera, pacífica y libre, esta cosa de los derechos de las mayorías hacen que uno naturalmente tiende a creer que eso no puede ser discutido. Bueno, depende de quién ostente el poder. Hay una transición también del modelo teórico establecido por Jefferson y la experiencia real de las colonias bajo esa política imperial británica marcada por el delirio de la metrópolis. Y es esto de tal ha sido el paciente sufrimiento de estas colonias y tal es ahora la necesidad que les impulsa a alterar sus anteriores sistemas de gobierno, diciendo, macho, ¿qué más querés que nos banquemos? Y la historia del actual rey de la Gran Bretaña, dice Jefferson, es una historia de repetidas injurias y usurpaciones, todas las cuales tienen como objeto directo el establecimiento de una tiranía absoluta sobre estos estados. Para demostrar el despotismo del rey pirado, la declaración menciona 28 actos específicos que el rey, o el rey de acuerdo con su ministro, el parlamento, quien cacho quiera, pero Londres, digamos, ha cometido violando los derechos de los americanos. Y digamos que se hace una lista de derechos pisoteados por el rey. La declaración muestra que es dicho el rey el que ha declarado la guerra a las 13 colonias. Esto, chicos, chicas, es importante para saber a ver quién patea por primera vez la pelota cuando hay un quiebre así. Dice Jefferson que el tipo este ha renunciado a gobernar aquí al declarar que estamos fuera de su protección y hacernos la guerra. Ha saqueado nuestros mares, devastando nuestras costas, quemado nuestras ciudades y destruido las vidas de nuestro pueblo. Está en este momento transportando ejércitos de mercenarios extranjeros para completar las labores de muerte, desolación y tiranía, ya comenzadas con casos de crueldad y perfidia, con escaso paralelismo en las épocas más bárbaras y totalmente indignas de la cabeza de una nación civilizada. Dice Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de América, sobre la capital imperial, sobre el rey. Obligó a marineros capturados a combatir contra sus hermanos, alentó a los esclavos a sublevarse, matar a sus amos y unirse al ejército británico para obtener su libertad. Inició a los indios de la frontera en actos despiadados de guerra contra gente de todas las edades y sexos. La declaración sostiene después que los americanos pidieron en reiteradas ocasiones una reparación de los agravios, pero que la corona, el parlamento y el pueblo británico ignoraron estas súplicas. Por lo tanto, era necesario que los americanos vieran a los británicos como vemos al resto de la humanidad, enemigos en guerra, en la paz, amigos. Bien, la declaración apela a Dios también y dice que en nombre de la rectitud de nuestras intenciones y en nombre del pueblo declara libres a las colonias unidas, bla, 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 toda la historieta. Confiaban en la protección de la divina providencia, como todos, y se comprometían en nombre de, comillas, nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor. El 4 de julio del 76 se aprueba la Declaración de Independencia, se imprime, se envía a los ejércitos y a los gobiernos de distintos estados, y el 9 de julio, no sé si les suena la fecha, el Congreso Provincial de Nueva York ratifica la declaración. Una semana más tarde, el Congreso ordenó que se añadiera el término por unanimidad al título Declaración de los 13 Estados Unidos de América y que la declaración se inscribiera en un pergamino. Esta es la copia que firman el 2 de agosto los delegados del Congreso. Digamos que esto de la unanimidad es otro dato para tener en cuenta cuando vemos la historia de la patria. En 1825, quedaba un año de vida al viejito Thomas Jefferson, le preguntaron la finalidad de la Declaración de Independencia. Y él dijo: cuando a uno se le fuerza a recurrir a las armas para lograr justicia, el apelar al tribunal del mundo se juzgó adecuado para justificarnos. Este fue el objeto de la Declaración de Independencia. No se trataba de buscar nuevos principios ni nuevos argumentos en los que no se hubiera pensado antes, ni simplemente decir cosas que nunca se hubieran dicho antes, sino colocar ante el género humano el sentido común del asunto en términos tan claros y firmes que tenga que darnos la razón y nos justifiquen en la actitud independiente que nos hemos visto forzados a adoptar. Sin apuntar a la originalidad de principios o de sentimientos que no han sido copiados de ningún escrito concreto y previo, estaba pensada para ser expresión del pensamiento americano y para dar a esa expresión el tono adecuado y el espíritu que demandaba la ocasión. Toda su autoridad descansa en que armoniza los sentimientos del momento, se expresen en conversaciones, cartas, ensayos impresos o en los libros elementales de derecho público, como Aristóteles, Cicerón, Locke, Sidney, etc. Jefferson se muere un año después de decir esto, en 1826, y digamos que en la época en que se adopta la Declaración de Independencia, en el 1776, los americanos llevaban un año de guerra contra la metrópolis. Pero esta declaración es un paso crucial en la lucha entre las colonias y Gran Bretaña, porque al declarar la independencia, la lucha pasa a ser una guerra entre dos países. Yo insisto por eso en hablar en contra de ciertos profetas de una grieta. Ahora, cuando se capturaba a soldados americanos en ese momento, lo que se capturaba era prisioneros de guerra. Es decir, no rebeldes, no traidores, no terroristas, sino soldados. Digamos que esto cambia el curso de las negociaciones y digamos también que si algunos pensaron que podía haber reconciliación después de estos episodios, los ingleses no hicieron nada por lograrlo. En base a la declaración en cuestión, se fueron sumando otros estados uno tras otro y aparecen allí los amigos. Y esto es lo importante para pensar en nosotros. Francia y España son los garantes de que la revolución llegue a buen término. Aquí va a tener un papel de a ratos mayor o menor Gran Bretaña, pero esto no significa que los Estados Unidos se convirtieron en chupamedias de los franceses o españoles. Los usaron como el general San Martín usó a los británicos. Por eso digo, las alianzas tienen que ver con los objetivos, con las metas. Esto pasó en la fundación de un Estado. Ese Estado se convirtió en la potencia que sucedió en Inglaterra en el control imperial del mundo. Y dentro de dos días van elecciones que también van a influir en nuestro destino, porque, lamentablemente, la Argentina, que había crecido a la sombra de las guerras imperiales de Gran Bretaña, eligió salir de esa sombra, pero para ponerse a la otra, a la de este Estado que nacía tan bellamente y se confundiría después con el derramamiento de sangre inocente a lo largo y a lo ancho del mundo, con el desprecio por las palabras de los padres fundadores y por esta perspectiva del destino manifiesto de grandeza de esa nación. Que grandeza que, digamos, por su carácter de destino manifiesto en las declaraciones, no hace sino hundir en el lodo las palabras de libertad que Thomas Jefferson y otros padres fundadores quisieron poner en el comienzo de vida de esa nación. Ojalá les vaya bien sin que tengan que joder a nadie. Lo que se escucha naturalmente es el himno de los Estados Unidos, el National Anthem of the United States. Y la bestia que están escuchando es nada menos que Jimi Hendrix, un tipo que a veces tocaba con la mano, con los dientes, con lo que fuera, que es uno de los tipos más talentosos y geniales que pisaron los escenarios del mundo alguna vez, y que también sonó como arpa vieja en su momento. Pero en todo caso, digamos que es una forma distinta de escuchar esa melodía que se entona después del Hail to the President, que es la música que precede la aparición del POTUS. Digo POTUS no como un vegetal, sino POTUS es President of the United States. La sigla POTUS es la que se usa para señalar al primer mandatario de los Estados Unidos, que quizás sea una primera mandataria por primera vez en su historia, y además la esposa de un expresidente. Creo que no son los asuntos por los que está preocupada la opinión pública norteamericana, ni siquiera el otro candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Es algo mucho más complejo, en cualquier caso, lo que está pasando, y por eso quizás la semana que viene sigamos hablando de esto. Por ahora seguimos en El Eslabón Perdido.
No es tarde ni temprano para El Eslabón Perdido. This is the end, beautiful friend.
This is the end, my only friend. The end no es my only friend, no es mi único amigo. Acá lo tengo a Javi Cabone, a quien rescatamos también desde el fondo del final del invierno, que sigue tirándose y que nos ha tenido a todos medio patitiesos. Y por eso quizás las mascotas están un poco más tranquilas, porque ven la cara amiga de Javier Cabone, que estamos, él y yo, solitos, abandonados por el resto de la humanidad en este rincón. Pero en vez de ir quejándome, creo que lo mejor es chiflarle al tobiano bañero, al mordedor de troncos, al tronquero, llamar al perro Beatriz, llamar también, por supuesto, a Lupo el Nuevo y a Juana, que viene renqueando desde atrás, y volver todos juntos, una vez más, hacia lo que es nuestro lugar de origen, el corazón de las tinieblas. Chau.
Bailaremos la samba. Loco solito, para trampearte el alma con tu aliento, para trampearte el alma con mi igualito, tu pañuelito blanco. Busca consuelo, mi corazón lo sigue corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnavales, carpero, la copla, la vaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.